¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, está nuestra música, está también nuestra programación especial de aniversario. No hay concursos, tendencias, todas las noticias que ustedes necesitan conocer, y están nuestros podcasts también, por supuesto, lo mismo que en Apple Podcast, en Spotify y también en las principales plataformas de podcast. Los podcasts además están especialmente interesantes en esta semana de aniversario en que estamos conmemorando los 25 años de existencia de Radio Duna. Lo estamos celebrando además con muy buenas conversaciones. Ayer aquí en aire Fresco estuvimos con el pintor, el artista visual Jorge Tacla, destacadísimo artista nacional. También ha habido muchas otras conversaciones y también análisis muy interesantes en el resto de los programas de Radio Duna durante todos nuestros programas y durante todos nuestros horarios. Hoy día además tendremos una conversación también muy interesante acerca del futuro de la biotecnología, de la medicina, del emprendimiento. También estaremos con Alejandro Tosigl en algunos minutos más, que es cofundador y CEO de Miracolus, que es una empresa de biotecnología que está basada en San Francisco. También es fundador de F4F. Uno de los líderes reconocido como uno de los líderes jóvenes en el último tiempo, por parte de la revista El Sábado, también por el Diario Financiero, por el MIT Technology Review, por Endeavor, etcétera. La verdad que un personaje muy interesante con el cual vamos a conversar desde San Francisco en Estados Unidos. Mañana estaremos hablando de astronomía con la astrónoma Paula Joffre. Vamos a conversar, entre otras cosas, sobre el premio Nobel otorgado a los descubridores de los hoyos negros, a quienes describieron los hoyos negros, a una serie de astrofísicos que han sido galardonados con el premio Nobel. Y recordemos que además la primera imagen de un hoyo negro tuvo colaboración de parte de observatorios instalados acá en nuestro país, como está siendo tendencia en buena parte de los descubrimientos astronómicos del último tiempo. Estaremos también conversando el día jueves con Christine McDivitt, que es la presidenta de la Fundación Douglas Tompkins. Estaremos conversando acerca de la conservación y del ambientalismo, del trabajo ambiental que ellos han estado realizando también desde hace un par de décadas. El día viernes cerraremos esta semana aniversario con el escritor Alejandro Zambra. Así que, como pueden ver, buenas conversaciones tendremos en estos días. Bueno, y vamos a hablar también de otros temas, por supuesto. Hoy día es día martes, tenemos Sabores Frescos con Alejandra Mulé y estaremos, como les decía, junto a Pancho Aravena hablando con Alejandro Tosigl. Pero partimos con las tendencias del día, las noticias que han estado generando comentarios y en este caso generando también polémica. María José Soto nos acompaña como todos los días. ¿Cómo estás, José? Bienvenida.
Hola, Polo. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Todo bien. Aquí en la radio, aquí a diferencia de lo que pasó hace algunos días, sí. Yo en la radio, tú en teletrabajo. Así que un gusto saludarte.
Sí, oye, ¿cómo se siente el regreso?
Es raro después de tantos meses. Sí, pero también es bueno volver a estos lugares que uno, a los que uno le toma, por supuesto, tanto cariño. Faltan las personas nomás a las que uno le tiene más cariño todavía, más que a los lugares, por supuesto.
Claro, está un poco vacía, pero sí, sí. Es sano ir. De todas maneras, que es rico estar ahí en la radio. Oye, Polo, sí, pues tú me mencionabas un poco los temas que hay dos alcaldes que están cuestionados y que han estado dando explicaciones durante esta jornada. Me refiero a los alcaldes de Valparaíso, el alcalde Jorge Chap de Valparaíso y a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. ¿Por qué? Por dos investigaciones que hizo la Contraloría y que dilucidó en ambos casos irregularidades, en una más compleja que la otra. Empecemos por la más compleja, por lo que es lo que pasó en Valparaíso. La Contraloría inició un juicio de cuentas por una supuesta malversación de fondos públicos en la Corporación Municipal de Valparaíso. La idea de la Contraloría es recuperar 931 millones de pesos por mal uso de la subvención escolar preferencial. ¿Qué es la subvención preferencial? La subvención escolar preferencial es la plata o los recursos que se entregan por alumno de carácter prioritario y preferente. Es decir, son los niños cuyos resultados académicos se pueden afectar por su condición socioeconómica. De hecho, los niños llamados preferentes en este tema de los recursos para este sentido forman parte del 80% más vulnerable del total nacional. Por lo tanto, esta plata se tiene que gastar en temas como asistencia pedagógica para que ellos puedan mejorar académicamente, mejorar su rendimiento, y el colegio tiene que en ese sentido presentar un plan de mejoramiento educativo. Para eso es esta plata puntual. ¿Y qué dice la Contraloría? Dice que estos recursos se usaron mal. Esta subvención se usaron mal en dos colegios, en el colegio María Luisa Bombal y en el técnico de Valparaíso. Se usaron, por ejemplo, en compra de buzos, poleras, corbatas, agendas, colaciones, y en el caso de la Escuela Técnica de Valparaíso, su director, dice la Contraloría, administra una empresa que prestó servicios con ganancia de 180 millones de pesos. Entonces la situación es mucho más compleja. Además, y este es el dato que más ha salido y uno ve en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, porque tal vez es el más llamativo. Además, detectó la Contraloría que alumnos de dos colegios trabajaron como garzones y como cocineros, siendo además menores de edad. Bueno, esta denuncia la hizo hace rato un diputado de RN, Andrés Celis, que hay que decir que es opositor a Charp es autonomista de la izquierda autónoma, Andrés Celis de Renovación Nacional. Él hizo esta investigación y esta denuncia hace un año, y él dice que finalmente estos dos colegios se usaron como máquinas operadoras de servicios para esta corporación municipal de Valparaíso. Bueno, Charp hoy día se defendió, dijo que es real, que efectivamente son malas prácticas de la administración anterior de la corporación con estos colegios, que de alguna forma se había normalizado, que ellos estaban tratando de mejorarlo, de eliminarlo, y que cuando de hecho se destapó esta olla en 2018, ellos entregaron la información a la Contraloría y a la Defensoría de la Niñez. Ahora, Charp, en todo caso, igual Polo hizo una autocrítica y dijo: no fiscalizamos lo suficiente, había que haber fiscalizado un poco más estas dos escuelas, no hacemos cargo de lo que nos plantea la Contraloría en ese sentido. Y el otro escándalo tiene que ver con Katy Barriga, la alcaldesa de Maipú, porque la Contraloría investigó un viaje que ella hizo a Mendoza a participar en un show de ballet en el año pasado, en 2019. La alcaldesa viajó junto a varios funcionarios a ver La Cenicienta, que era un espectáculo montado por jóvenes del programa de la Escuela Superior de las Artes de la municipalidad, de su municipalidad. Es decir, alumnos de la municipalidad viajaron a hacer esta presentación a Mendoza. ¿Pero qué concluyó la Contraloría? Dijo que el municipio hizo gastos improcedentes por 10 millones de pesos en 69 pasajes aéreos, 62 eran de alumnos y apoderados, y acá está lo más cuestionable: 7 pasajes para trabajadores a honorarios. Los trabajadores a honorarios no contemplan salidas internacionales, digamos, no tienen. También, por ejemplo, hay viáticos a 11 funcionarios por 4,6 millones, que tampoco está contemplado formalmente. Ahí hay que justificarlo todo en ese tipo de aparato público. Entonces, por eso la Contraloría dilucidó que Maipú tiene que devolverle al municipio casi 15 millones de pesos. ¿Qué dijo Katy Barriga, que también se defendió hoy día? Dijo que y no puede creer lo que está pasando, no puede creer que haya un cuestionamiento de eso, porque ella dice: fue una presentación de nuestros niños, viajamos con sus papás, había niños que viajaban fuera de Chile por primera vez, fue un viaje bonito, emocionante, que les sirvió, y no puede ser, dijo ella, que la Contraloría tenga un rol político y no fiscalizado. Así que se fue de reclamo la alcaldesa. Y esos son los dos alcaldes cuestionados en esta jornada.
Sí, la leí por ahí, no sé si a lo mejor está un poco sacado de contexto, y ofrezco mis disculpas si es que estoy simplificando, pero algo así como que le gustaría una nueva constitución para revisar instituciones como, por ejemplo, el rol de la Contraloría, cosas así, ¿no?
Sí, exactamente. Esa fue parte del argumento que ella, bueno, ahora que está de moda, digamos, hablar de qué queremos como nueva constitución, etcétera. Claro, uno escucha a muchos políticos planteando, sumando como que qué les gustaría, y en ese caso ella cayó. Ella dice que la Contraloría la viene persiguiendo hace rato, que siempre hay temas políticos. Sin embargo, bueno, uno ve la pega que hace la Contraloría, la verdad es que las salidas y los pagos, los viáticos, han sido bien cuestionados, no solamente en Maipú, digamos, en varios municipios, hace años fiscalizando harto.
Claro, bueno,
porque antes se hacían viajes a todos lados, con viáticos tremendos, entonces tiene que justificarse esas platas, la verdad.
Sí, absolutamente. Este tema había salido ya en algún momento, lo de Katy Barriga había sido cuestionado por, no sé, no recuerdo si por concejales o por algún diputado, pero claro, o por la propia Contraloría en su minuto. Sí.
Claudia Mix. Hizo esta denuncia, que también es opositora a Katy Barriga, también claro. Hay que decirlo, Comunes, del Frente Amplio.
Sí, claro, aquí no hay inocencia, ¿no es cierto? No hay ingenuidad en este tipo de denuncias. Ahora, claro, el órgano fiscalizador tiene que hacer su tarea, que es justamente fiscalizar. Yo una de las cosas que me pregunto en este tipo de materias es si la gente se robó la plata o no. Es una pregunta, si se robaron plata o no. Y la segunda si hubo beneficio personal, que va más allá del robo de la plata. Porque, claro, pegarse un lindo viaje... En este caso, claro, puede ser más sencillo porque ha habido otros que han sido, no sé, pues a Cuba, y a República Dominicana, y a, no sé, a Barcelona, viajes así, que son, o a, no sé, a la Riviera Francesa, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, pero ha habido en algún momento, hay unos viajes bien espectaculares, a Cannes, no sé, ese tipo de viajes... la verdad es que generan sin duda un beneficio personal claramente, pero el rol de la Contraloría, la verdad que es asegurarse de que es de que cada dinero que se gaste y que cada una de las decisiones que se toma estén ajustadas a la ley y a las atribuciones que tienen las distintas instituciones, y si esa plata que tienen que devolver, tendrán que devolverla y punto, no hay mucho que cuestionar en ese sentido, y ojalá que a nadie se le ocurra que en una nueva constitución no exista órganos como, por ejemplo, la Contraloría. A uno podrá gustarlo o no el, no sé, Contralorito, o el Contralor, el Contralor de turno, pero el organismo, la institución, hay instituciones que a lo mejor hay algunas que son más indispensables que otras en un estado de derecho, ¿no es cierto? Pero que la Contraloría está dentro de las indispensables, yo creo que hay pocas dudas, ¿no?
Sí, de todas maneras, claro. Que la Contraloría en ese sentido tiene un rol importante. Y de hecho, claro. Justo ahora que me hablaste de Contraloría, de Contralorito, siempre tienen un tuit perfecto para el momento que están viviendo, digamos. Y ahora pone Contralorito un poco las facultades que tienen. La Contraloría investiga y los resultados no gustan a algunos, pone. Debieran quitarle facultades fiscalizadoras a la Contraloría. Tú ya inmune a esos comentarios porque el control y fiscalización debe hacerse incomode a quien incomode. Y pone ahí un Contralorito enmascarado, con mascarilla protectora.
Ya pues, está bien, es la pega que la Contraloría tiene que hacer, pero claro, no hay que dejar de ver también las motivaciones políticas que hay detrás de los oficios que se envían a Contraloría para exigir las fiscalizaciones. ¿Eh? Todo tiene que quedar transparente y tiene que quedar absolutamente en evidencia. Contralorito entonces, larga vida a Contralorito.
Eso.
Más allá de si el pajarito les gusta a la gente o no, pajarito azul. Ya pues.
Estamos, un abrazo.
José, un beso grande, que esté muy bien.
Chao.
Oye, se conoció hoy día una noticia que es triste, que es dolorosa para el mundo de la música. Se lo escuchamos hace poquitos minutos a Enrique Yava, en la muerte de Eddie Van Halen, la verdad que no sé exactamente cómo es la pronunciación correcta. Fundador de la banda Van Halen y uno de, además de los guitarristas probablemente más influyentes en la historia del rock, un grande, sin duda, de la música. Fundador de la banda, junto a Michael Anthony, también a David Lee Roth, fundaron esta banda en el año 1972 y tienen tremendos éxitos. Fue en algún momento considerado uno de los mejores, ha sido considerado uno de los mejores guitarristas en la historia del rock. Y Eddie Van Halen estaba, la verdad, que enfermo desde hace bastante tiempo. tuvo una lucha dura y larga contra el cáncer, un cáncer de garganta, y que finalmente le cuesta la vida. Esto ocurrió hoy martes en el hospital St. John's de Santa Mónica en Estados Unidos, y se ha informado que junto a él en sus últimos momentos de vida estuvo su esposa Jane, su hijo Wolf, y también su hermano Alex, y fue justamente su hijo el que entregó la información a través de Twitter, ¿eh? Y él contó al mundo la muerte de este ícono del rock, ¿eh? Dice Wolf Van Halen: fue el mejor padre que pude tener, cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Se habla de una larga y ardua batalla contra el cáncer, bueno, que en definitiva le ha costado la vida a los 65 años de edad. Como buen rockero, además, a los 65 años de edad, un buen rockero está absolutamente en plena forma. Y su música va a seguir sin duda acompañándonos para siempre. Escuchamos Van Halen con Jump.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes tenemos sabores frescos aquí en nuestro programa. Alejandra Mulé nos acompaña. Ale Sabores y Más, esa es su cuenta en Instagram, donde siempre nos está entregando datos y cosas ricas para comer, para tomar, para pedir también en estos días. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también, muy bien.
Qué bueno verte. Bueno, como siempre traigo hartos datos. Esta semana traigo dos emprendimientos que me encantaron y también vamos a comentar un vino nuevo de una viña bien conocida. Primero quiero comenzar con la kombucha. ¿Tú sabes lo que es la kombucha, Polo?
La kombucha, no, la verdad que no.
La kombucha son infusiones que se hacen de manera fermentada a partir de té o de hierbas.
Ya.
Acá en Chile hay un par de marcas de kombucha y particularmente hoy día quería comentarles a todos y recomendarles Kombuchacha. Los pueden seguir en Instagram como @kombu_chacha. Son bebidas gaseosas finalmente, Polo, pero 100% naturales, orgánicas. En este caso es producida con agua del sur y con ingredientes orgánicos, veganos y sin gluten. En el fondo viene a ser un sustituto, a reemplazar la gente que es fanática de las bebidas gaseosas. Estas son bebidas naturales que vienen a reemplazar estas bebidas gaseosas de fantasía y que finalmente con productos que nos hacen bien para el organismo. La kombucha es un brebaje milenario que se hace en base a estas infusiones de té y hierbas. Y en particular esta, quería recomendarles que probé una que me encantó, que es de cedrón con té verde y arándano, muy muy rica. De hecho se la compartí a mis niños y me decían, se parece a la bebida blanca, como a la cana de dry y cosas así, uh-huh. Pero con este tilde natural, sin tanto gas como habitualmente trae una bebida de fantasía, y tiene un montón de beneficios porque es natural. Es un producto vivo finalmente porque tiene cualidades de un producto que no está pasteurizado.
Claro.
Y también es un producto justo porque está hecho por emprendedores en el sur de Chile y tienen todas las conductas de trazabilidad y prácticas humanas correspondientes de un emprendimiento de estas características que es orgánico. Tienen cuatro sabores, como te dije, el de arándano, que lo probé y es muy rico. Tienen uno que es original, té verde y cedrón. Y nada, están en 250 puntos de venta en Santiago, así que ya es un emprendimiento más o menos grande. Y también uno se lo puede tomar solo o también se usa mucho para coctelería, para reemplazar efectivamente las bebidas gaseosas de fantasía. Se puede ocupar para combinarlo con algún destilado. Así que es una buena opción.
Está bueno, ¿eh? Está bueno. Sí, con buchacha.
Kombuchacha, para que lo busquen perfecto. Ahí en Instagram.
Tiene buen nombre, sí. Además, este nombre como sonoro, sí, así como...
como alegre, ¿cierto?
Sí, sí, está bueno. Sí,
así que un producto 100% natural para todos los que se quieren cuidar, que ya comienza como la época de por un verano sin polera. Así que, entretenido. Ya, otro emprendimiento que me encantó, que este es dulce, tú sabes que siempre yo con mi cuota dulce. Este se llama Triple.
Este es por un verano dulce. Con polera, entonces.
Pero yo creo que en su buena medida podemos pegarnos una endulzada el fin de semana, que
sí. Sí, además sí. Que este va a ser, aunque sea verano, con o sin polera, va a ser con mascarilla, así que al final da lo mismo.
Con la polera, sí, o con un poncho también.
Sí.
Oye, este se llama Triple Dulzura. Es una pastelería artesanal fina, hecha con mucho cariño, y tienen postres. Me parecieron que a precio súper razonable, en particular el encanelado, que es un postre. No sé si lo has probado alguna vez.
No me suena un encanelado, no parece.
El encanelado, yo lo había probado en Perú, acá en Chile nunca lo había comido. El encanelado es como un bizcocho muy esponjoso,
¿ya?
Que está como mojado, humedecido con pisco, pero súper suave, no se asusten, no es intenso. Está bien hidratado, es un bizcocho húmedo y que viene con mucho relleno, con un manjar de tarro espectacular y encima cubierto de canela. Es muy, muy rico, fresco. No es empalagoso, así que se lo recomiendo. Bueno, también tienen crocante de nuez, torta de chocolate, torta de alfajor. Este sí que es un emprendimiento chiquitito. Su dueña es Melisa, a través de su Instagram, @tripledulzura. Pueden hacerle sus pedidos y ver toda su lista de productos que tiene a la venta. La verdad que lleva un encanto, así que apoyemos las pymes, y sobre todo ahora Polo, que bueno, viene mucha fecha de cumpleaños, matrimonio, y hay colegios que están haciendo las primeras comuniones, empiezan a hacer las primeras comuniones, así que podemos invitar a un par de personas a nuestras casas y tener quizás un lindo mesón de postre de triple dulzura.
Buenísimo.
Sí, y lo último, contarles que la Viña Montgrass lanzó su clásico y conocido vino 4, versión 2019. Como sabemos, 4 es como el ensamblaje ícono de la viña, es un ensamblaje premium de Colchagua. ¿Y por qué se llama 4? Porque fue el primer vino que se hizo con 4 cepas distintas. Mira, ese es un súper buen dato.
Ah, mira.
Fue el primer vino en Chile que se hizo con 4 cepas distintas, esto te hablo hace 20 años atrás, y la gracia que tiene este vino es que todos los años que lo lanzan, las 4 cepas van variando según la cosecha, según cómo estuvo el año, si sacaron mejor Cabernet, Cabernet, etcétera. Y este año, el 2019, este 4 está hecho con Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmenet y Malbec. Así que un rico vino, Polo, rico para carnes rojas, por ejemplo, un asado, y para pastas. Yo lo probé con ambos y me gustaron. Así que una buena opción. Bueno, está a la venta en tienda especializada, en supermercado, y también tienen venta directa en la página web mongrass.cl.
Ya, pues, excelente. Buenísimas recomendaciones con Alejandra Mulé todos los días martes aquí en Aire Fresco, con sus sabores frescos. Muchas gracias, Ale. Que tenga una buena semana. Chao.
Igual, chao.
Oye, todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Si quieres vivir en la dehesa, Inmobiliaria Fundamenta tiene el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, bueno, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estás. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos junto a Francisco Aravena conversando con Alejandro Tosigl. Vamos a conversar acerca de Miroculus, que es una empresa de biotecnología basada en San Francisco. Vamos a estar justamente conversando con él desde San Francisco. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Tiene, bueno, distintos estudios. Estuvo, entre otros lugares, en la Singularity University. Y ha sido reconocido, además, como líder joven, ¿no?, por parte de distintas publicaciones. Pero lo más interesante es el trabajo de innovación, de emprendimiento en el área de la medicina, de la biotecnología, que está realizando junto con algunas otras personas. Un chileno que está ahí en la punta de la creación y del emprendimiento. De eso estaremos conversando como parte, además, de nuestros diálogos de 25 años en Radio Duna. Todo eso a la vuelta de la pausa aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Hoy más que nunca hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl. Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto...
¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez!
¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero!
Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto si se quiere o no una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus tres carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. La CEPAL prevé que la pobreza por ingresos alcance el 13,7% en nuestro país. El Fondo Convoca Chile de la Fundación MC invita a postular a todas las fundaciones y empresas sociales para mejorar la crítica situación del desempleo. Postula en fundacionmc.org. Y hasta el 7 de octubre, entra a wikimobiliario.cl y encontrarás todas las oportunidades para comprar o invertir con condiciones únicas de financiamiento. Todo el mundo inmobiliario en 2020, WIC Inmobiliario, la oportunidad más grande.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, y estamos en un marco un poco distinto, en una semana especial, porque estamos celebrando 25 años de vida de Radio Duna. Sí, pues allá por 1995 nació esta radio, un proyecto, bueno, que ha ido creciendo además con ustedes y gracias a ustedes, y por lo mismo lo estamos celebrando en compañía de todos quienes nos siguen diariamente, y lo estamos tratando de celebrar en grande, con buenos invitados, con buenas conversaciones. Y Francisco Aravena, además, en un esfuerzo de producción gigantesco, está aquí, en el estudio,
mira,
junto a mí.
Increíble. Júntame. Esto es como cuando Pepito TV abre la puerta y sale Don Francisco.
Claro.
Como cuando el Chavo se encuentra con el Chapulín.
Exactamente.
De esos episodios,
es,
¿no?
es uno de esos momentos en los medios de comunicación. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido.
Yo sé que yo me acuerdo del primer día de transmisiones de Radio Duna.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo, porque yo escuchaba la que estaba antes en esta frecuencia, la Radio Galaxia.
Galaxia, sí, pues.
Tú sabes que Moncho trabajaba en Galaxia, po. Mucho uno de nuestros nobles controles acá.
Mira.
Sí. Así que no me acuerdo.
Él cree que todavía trabaja en Galaxia, de
¿sí?
hecho.
Sí. Sí, de hecho, a veces parece que sí. Bueno, oye, el entrevistado que tenemos
vamos
es
a lo nuestro.
Súper, súper interesante. No solamente él en sí mismo, sino que por todo el mundo que él no solo representa, sino que de alguna manera nos puede servir para conocer, ¿no? Porque es un mundo muy mitificado en cierto sentido. Pero a la vez es un mundo que está en la frontera realmente de la creación de conocimiento y de valor en torno al conocimiento, como es Silicon Valley y los emprendimientos particularmente científicos en Silicon Valley. Estamos hablando de Alejandro Tosil, él es ingeniero comercial originalmente de la Universidad de Chile, pero empezó pronto una peregrinación hacia el emprendimiento en torno a la ciencia, entre otros lados. Ha estado en talleres en programas de la Singularity University, que es aquella que está asociada con Google, y es fundador de una empresa muy interesante que se llama Miraculous, y donde han la verdad hecho la pega científica y la de levantar capital. Así que, como te digo, si vamos a hablar de futuro, Alejandro es un gran entrevistado para eso, a quien tuve la suerte de conocer hace un par de años en su laboratorio, en su oficina en San Francisco. Así que no sé si se acordará de mí. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
No me acuerdo de ti. No se acuerda, pero bueno. Dile, por favor, Alejandro, sí, eso, porque para bajarle el ego de una vez por todas a Francisco.
Alejandro, inolvidable la entrevista, ¿no?
Fue un fin de semana.
¿Cómo?
Fue un fin de semana.
Sí, pues te hice ir un día sábado. ¿Se acuerda de eso? Por lo menos.
Sí, nada. Así que bueno, el único que me ha hecho la entrevista un sábado.
Mira, desubicado además. Bueno, Alejandro, bienvenido en primer lugar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. La verdad que es un tema, como decía Pancho, del cual se habla probablemente en términos a veces un poquito, tal vez exagerados en cierto sentido, mitificados. De alguna forma hay un cierto imaginario, ¿no es cierto?, construido alrededor, claro, del mundo del emprendimiento y particularmente de Silicon Valley. ¿Cómo lo podrías describir tú? ¿En qué consiste la no solo la vivencia, sino que también cómo se mira el mundo desde un lugar que supone que está mirando el futuro del mundo?
Sí, yo creo que una de las cosas que son las cosas que más marcan a uno cuando está acá es todo lo que está pasando alrededor de uno. Yo siempre he creído que la tribu afecta al individuo, y la tribu de Silicon Valley es una tribu que se siente protagonista de la creación del futuro. O sea, creo que muchos países o muchos lugares de emprendimiento están más bien mirando hacia Silicon Valley y tratando de copiar, imitar, adaptar las cosas que acá se crean en los otros países. Acá lo que se hace muchas veces es pensar en qué es lo que va a hacer el mundo en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, y no hay ningún temor a equivocarse a cómo va a ser ese futuro. O sea, lo que se invierte en nosotros, una de las razones por las cuales decidimos empezar en San Francisco, en Silicon Valley, en biotecnología, es porque San Francisco o Silicon Valley por sí solo invierte más en ciencia y en biotecnología que toda Latinoamérica junto. O sea, tú juntas toda la inversión en capital de riesgo o capital de emprendimiento que hay en ciencia y biotecnología, juntas todo eso, y eso es muy poco comparado a lo que invierte San Francisco en este tipo de industria. Y es porque también han habido casos tremendamente exitosos que han nacido acá, pero también y eso permite que haya una predisposición al riesgo muchísimo mayor que la que hay en Latinoamérica o incluso otros países del mundo, no solamente Latinoamérica, sino que Europa está obviamente también bastante más retrasado, Asia un poco lo mismo en temas de capital de riesgo. Entonces acá eso es lo que más estimula, es que todo el mundo, uno va a un bar, a mí cuando vienen amigos a verme, siempre decía, vamos a un bar y hagamos la prueba, ¿qué es lo que está haciendo? Preguntémosle a la persona al lado, ¿qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y en esas conversaciones uno constantemente está viendo que están todos tratando de armar algo nuevo, están todos tratando de armar cosas nuevas, negocios nuevos, ideas nuevas, que al final terminan marcando el rumbo en la cual el mundo se desenvuelve, se desarrolla, y son las próximas aplicaciones que después pasan a cambiar radicalmente la forma en que vivimos. O sea, no es solamente cosas que son más etéreas o más como voladas, sino que son realmente cosas prácticas que te pueden cambiar el día a día, desde cómo uno pide un taxi, desde cómo uno va de vacaciones. Airbnb, sin ir más lejos, el corporativo de Airbnb está a 3 cuadras de mi oficina, acá mismo. O sea, realmente es un lugar, es como la Florencia en la época del Renacimiento, donde hay un protagonismo en el desarrollo o en lo que se cree que es la construcción del futuro.
Alejandro, claro, pones los ejemplos como de los más como icónicos, Uber, Airbnb, pero hay que decir que en particular tu emprendimiento es un emprendimiento que no solamente es diferente porque es de biotecnología, sino que porque también tiene una aspiración de generar un valor mucho más allá del económico a quienes inviertan, ¿no? Tiene una aspiración también que yo creo que es muy destacable en términos de impactar en cierta democratización de la salud, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco qué es Miraculous y cómo es el pitch que haces para conseguir inversionistas en eso?
Sí, nosotros, bueno, yo hace bastante tiempo empecé un camino que de cierta forma está dictado por la muerte de mi padre, que murió de cáncer, de páncreas, y desde ahí siempre quise hacer algo que pudiese ayudar a que ojalá otras personas no sufrieran lo mismo que sufrimos nosotros como familia. Y para mí siempre el emprendimiento ha sido el vehículo de cómo aportar a mejorar la salud, y cuando me refiero a la salud, yo siempre estoy pensando en salud de dos cosas: la salud de las personas y la salud del planeta. Esas son como las dos cosas que más me mueven. Y en Miraculous lo que hacemos es que desde un principio hemos intentado desarrollar una tecnología o una plataforma que nos permita facilitar el acceso a entender mejor las enfermedades. Y cuando uno habla de entender mejor las enfermedades, es ir más allá de los síntomas de las enfermedades, ir más allá del dolor de cabeza, ir más allá del dolor de guata, ir más allá del dolor de espalda. Es entender las enfermedades en su composición molecular, en el ADN de esas enfermedades. Y eso es lo que nosotros, con la tecnología que estamos desarrollando, es lo que queremos habilitar. O sea, a que más personas tengan acceso a poder leer el ADN de o una persona, o, por ejemplo, un cáncer o un virus, o cualquier otro tipo de enfermedades que tenga un componente a escala nuclear. Entonces, a escala molecular. Entonces, lo que hacemos Miraculous es una herramienta para simplificar la lectura del ADN. Y con eso podemos permitir entender mejor las enfermedades, diagnosticarlas en etapas más tempranas, elegir un mejor tratamiento. Por ejemplo, si uno tiene un tumor, basada en la composición molecular de ese tumor, uno puede decidir si tratar ese tumor con una quimioterapia o con inmunoterapia. Y dependiendo muchas veces de la composición genética de ese tumor, la composición molecular de ese tumor, un tratamiento va a ser más efectivo que el otro. Entonces, a lo que estamos yendo con esto es a lo que llamamos medicina personalizada. En vez de un tratamiento para todos los tipos de cáncer, es un tratamiento para este tipo de cáncer, para este tipo de paciente. Esa es la resolución que estamos buscando llevar, o que estamos buscando democratizar a una mucho mayor cantidad de gente. Y eso es lo que estamos haciendo con Miraculous. O sea, ¿cómo podemos llegar de una medicina que ha sido masiva, por cierta manera? O sea, queremos que un remedio ojalá le sirva a la mayor cantidad de gente posible, te duele la cabeza, te toma una aspirina, y ojalá que esa aspirina resulte, a entendamos más la enfermedad desde su composición molecular, entendamos más al paciente que tiene esa enfermedad, y en base a eso desarrollamos un tratamiento que es mucho más personalizado. O sea, antes era de un N igual a 1000 a un N igual a 1, y ese 1 eres tú. Y esa es la resolución que buscamos llegar con Miraculous.
Estamos conversando con Alejandro Tosil, que es cofundador y CEO de Miraculous. Estamos conversando con él en directo desde San Francisco, en Estados Unidos. Alejandro, proyectemos, estamos, tú sabes, celebrando estos 25 años de Radio Duna, proyectemos a 25 años, es decir, al 2045. ¿Cómo ves este emprendimiento? ¿Cómo ves esta, más que el emprendimiento, más que la empresa misma, esta visión, esta idea de la salud y de la enfermedad basado en esta inspiración que tienes tú?
Yo creo que han habido avances sustanciales. De hecho, estaba pensando entre el 91 y el 2015, ha habido un 27% reducción en la mortalidad por parte de cáncer. Y eso, por lo general, las mejoras son son casi exponenciales, porque uno como que abre una puerta y abre esa puerta y, o sea, es mucho más lo que uno puede avanzar. Al principio cuesta, hasta que se desbloquea y ya se pega un salto. Entre el 2015 y el 2035, que son los próximos 20 o los próximos 15 años, se espera que la reducción o la mortalidad producto del cáncer se reduzca en un 40%. Entonces, ya estamos hablando de que el cáncer eventualmente va a pasar a ser una enfermedad crónica más que lo que es hoy día. O sea, probablemente podamos vivir con cáncer en base a distintas terapias, más que morir de cáncer, que es lo que está pasando hoy día. Ya hemos visto de nuevo en ese mismo campo avances extraordinarios. Hoy día tenemos una vacuna, por ejemplo, contra el cáncer que proviene del virus del papiloma. Es una vacuna que se está empezando a administrar por lo general en personas menores de 15 años, donde todavía no tienen una vida sexual activa, y eso en mujeres puede disminuir muchísimo los riesgos de cáncer cervical, vaginal, en hombres, cáncer de pene. Entonces, ya cuando hablamos de una vacuna, de un virus del papiloma que produce varios tipos de cáncer, eso es algo que era impensado hace tiempo atrás. Y así también, no solamente en la prevención, sino que también, yo creo que un aspecto fundamental de esto es la detección temprana. Por ejemplo, cáncer de páncreas es un cáncer que en su mortalidad sigue siendo tremendamente letal. No han habido grandes avances en terapia. Sin embargo, si el cáncer de páncreas se detecta en etapas tempranas, cuando el tumor es menor a 5 milímetros y todavía se encuentra localizado en la región del páncreas, la tasa de sobrevivencia es del 90%. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que la medicina, en vez de reactiva, se va a transformar un poco en preventiva. Y cuando hablamos de salud, hoy día en realidad lo que estamos hablando es más de tratamiento. O sea, uno va al doctor casi que cuando ya no puede más. O sea, le duele tanto la guata, le duele tanto la espalda, ya no puede caminar, entonces ya voy al doctor. Pero creo que en la medida que vayamos entendiendo más acerca de la importancia de la detección temprana, de cómo detectar tempranamente esta enfermedad, de cómo entenderla mejor, creo que va a haber cada vez un vuelco más importante hacia la prevención. Y aparte que ya sabemos, ya que, por ejemplo, un 45% de las muertes de cáncer son dirigidas más por el comportamiento que tenemos. Y con eso me refiero a fumar, a no hacer deporte, a lo que comemos, por ejemplo, bloqueador solar para el cáncer de piel. O sea, son cosas que son más dirigidas por el comportamiento que tenemos, y en la medida que vayamos entendiendo mejor eso y su relación con las enfermedades, podemos tener o tomar conciencia y hacer acciones que nos permitan de nuevo ser un poco más preventivo, más que reactivo en el tratamiento de la salud. Y yo me imagino que en 20, 30 años más, cada vez que nazca un niño o cada vez que nazca un bebé, ese bebé apenas nazca, vamos a secuenciarle el ADN completo, o sea, vamos a entender cuál es la composición genética de ese bebé, y en base a esa composición genética vamos a poder saber qué riesgos tiene para adelante de adquirir ciertas enfermedades. Probablemente vamos a poder también, con el uso de CRISPR, que son estas tijeras moleculares que nos permiten editar fracciones del genoma, podamos también evitar ciertas enfermedades que se desarrollen en la vida o en el transcurso de ese feto o de ese niño.
Ahora, Alejandro, en eso particularmente, y relacionado con todo lo que estaba hablando, ¿no? Porque obviamente que los avances científicos en la última década han sido asombrosos, como la perspectiva de conquistar cosas que parecían inconquistables, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina. Pero también abre el temor, muchas veces muy fundado, si uno revisa datos básicos, de que esto lo que genere sea como dos clases de seres humanos, ¿no? Aquellos que pueden acceder a estos tratamientos, a estas terapias, etcétera, y aquellos que sencillamente se queden abajo de esa tecnología. ¿Cómo crees tú que se puede avanzar en ambos sentidos, o ¿Qué tan evitable crees tú que sea como ese futuro más quizás distópico que preocupa a mucha gente, ¿no?
Sí, y o sea, comparto plenamente con esa preocupación y esa pregunta que esto nos plantea. Justo estaba ayer escuchando un podcast que decía, el futuro ya está acá, lo que pasa es que está mal distribuido.
Claro.
Y un poco, yo creo que ahí es donde está la relevancia y la importancia de empresas como la nuestra, en donde nosotros lo que buscamos es democratizar ese acceso. O sea, yo creo que esto puede ser una razón de mayor división social, de mayor diferenciación entre clases sociales, o no. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una mirada más sistémica de la enfermedad en sí. Por eso te decía la importancia no solamente del tratamiento específico, sino que del comportamiento, de cosas como usar bloqueador solar, de cosas como no fumar, de cosas como alimentarse bien, hacer ejercicio. Entonces, yo creo que la tecnología es una de las cosas importantes que ha hecho la tecnología, no relacionada necesariamente a la biología, es que nos permite democratizar cosas que antes era muy difícil democratizarlas. O sea, por ejemplo, lo que nosotros usamos en Miroculus, aparte de biología, obviamente, es electrónica, mecánica. Pero cuando hablamos de electrónica, son chips que uno encuentra, que puede encontrar por $5. O sea, es la capacidad de poder llevar la ingeniería a la biología, es lo que nos permite también hacerla más masiva o democratizarla a una mayor cantidad de gente. Yo creo que eso es clave para efectivamente evitar lo que dices tú, que parte que podría ser eventualmente en un futuro quizás dos clases sociales, donde hay unos superhumanos y el resto de los humanos. Creo que yo al menos soy más optimista, y para lo que estamos trabajando es precisamente para que no se produzcan esas diferencias y poder llevar el menor tiempo posible lo que se está desarrollando quizás en la punta de la pirámide a la base de la pirámide, y con eso que todo mejore.
Una última pregunta, Alejandro, antes de despedirnos. ¿Cómo miras el mundo de la innovación, el emprendimiento, y específicamente en el mundo de la biotecnología, la medicina, en Chile, visto desde allá? ¿Cómo lo miras cuando miras hacia Chile, cuando tomas contacto con la gente que se está moviendo en ese ámbito acá en nuestro país?
Yo creo que Chile tiene un tremendo talento, que no tiene por qué envidiarle a ningún país del mundo, y creo que está avanzando en forma positiva. Ya han habido casos tremendamente exitosos, sin más lejos, el doctor Pablo Valenzuela, que es un gran científico chileno. Él funda una empresa que se llama Chiron, y en esa empresa contratan a los que hoy se ganan el premio Nobel de medicina, que descubren el virus de la hepatitis C. Ellos descubren el virus de la hepatitis C trabajando en Chiron, que es la empresa que cofunda Pablo Valenzuela, que es chileno. Y casos como el de Pablo, hay varios otros chilenos que hoy día están realmente en la frontera de la innovación y la ciencia, ya sea en Silicon Valley como en Chile, y creo que en la medida que hayan más chilenos que estén haciendo cosas en Silicon Valley, se genera un mayor puente y esta información fluye de forma mucho más fácil. Entonces, creo que hay mucho talento en Chile, creo que hay cada vez más inversión en este tipo de industrias en Chile. Sin ir más lejos, Miroculus también cuenta con inversión chilena. Estamos tremendamente orgullosos de que nos apoyen capitales chilenos. Entonces, ya cuando uno tiene una combinación de capital y talento y acceso, de nuevo, a todas estas redes que se crean en Silicon Valley, creo que este es como un círculo virtuoso que va a empezar de forma natural a proveer o a generar estos emprendimientos que pueden ser de carácter científico y tremendamente exitosos. Y no solamente exitosos por lo que hablábamos al principio, por el retorno económico que genera, sino que por el retorno social en la calidad de vida de las personas. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, se habla mucho de los unicornios, que son empresas que valen más de $1,000 millones, nosotros ojalá convertirnos en un unicornio, pero que ese unicornio esté medido en $1,000 millones, sino que esté medido en 1,000 millones de personas o 1,000 millones de vidas que estamos ayudando a sanar, o a personas ayudando a vivir mejor. Eso es un poco lo que nos mueve a nosotros, y creo que ese es el tipo de retorno que podemos encontrar con emprendimientos que estén relacionados a la ciencia, más que puramente a otro tipo de industrias de las cuales todos sabemos.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Tosil, cofundador y CEO de Miraculous. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante la conversación y yo creo que tiene mucho que ver también con lo que va a pasar en los próximos 25 años. Así que vamos a estar en contacto, probablemente. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Un abrazo.
Gracias a ustedes por invitarme. Un honor ser partícipe esta semana de celebración de Radio Duna. Y que ojalá sean muchos años más y muy buenos también para ustedes.
Muchas gracias. Uy, muchas no olvides gracias. A Pancho, ¿ah?
La próxima, la próxima un día domingo, ¿ah? Un feriado.
Un feriado, claro. Ya, pues, Pancho, un abrazo grande. Que estés muy bien. Nos vemos, Polo. Hasta la próxima. No, hasta el jueves.
Mañana,
mañana nos vamos a juntar nuevamente. Sí, mañana vamos a estar allí.
Porque mañana me digan donde me digan.
Mañana tenemos una gran invitada, sí, pues mañana vamos a estar conversando con la astrónoma Paula Joffre. Mucho que hablar además acerca, entre otros temas, del premio Nobel.
Exactamente.
Entregado en el día de hoy. Ya, pues nos vamos. Viene Apones Notables, por supuesto, luego nada personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco celebrando los 25 años de Radio Duna. Que esté muy bien. Chao.
En estos días de aniversario.